De manera oficial, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Quiero dar las gracias, primero que todo, al amo del universo, que nos permite otro día más de vida. También quiero agradecer a los donadores, a Mariano Daniel Martínez Pérez, que él pide shalom para el Am Israel, Berajá Be'Atzlajá, para él y su familia, en todo emprendimiento. Así sea, amén. Abel Palos pide que tanto judíos como noájidas tengan empleo y Parnasá Tová para seguir reconstruyendo a Sion con Tzedaká, como dice el pasuj. José Flores pide por la paz de Jerusalén y que pronto se resuelva el trámite migratorio y proceso legal y por salud para su familia. Marielena González, desde España, Bestras Hashem, creo que está con nosotros otra vez hoy, porque Hashem le dé entendimiento para seguir creciendo de manera correcta. También quiero yo agradecer al señor Roberto Guevara, siempre por su participación constante, apoyo a la familia, al canal. Quiero agradecer al señor Jorge Hernández de Radio Nuágida. Creo que está por aquí Jorgito y además está el Radio Nuágida prendida. Hola Jorge, ¿estás por acá? Me hago idea.
Sí, amigo, muy buenas noches. Saludos a todos.
Oh, vea, y ahí está Roberto también escuchándote. Qué gusto. Bienvenido. Entonces, también, mira, tenemos a Sara con nosotros, también Sara Velázquez, Baruch Hashem, que hacía rato que no estaba con nosotros acá. Bienvenidos todos, ya van entrando los demás. Quiero también agradecer a... No es agradecer, es pedir por Refuah Shelemah, Refuah Nefesh, Urfaguf, por la señorita Ruth, hija de Rudy, que volvió a entrar en terapia intensiva. Por favor, pidan por esa niña jovencita, tiene 12 añitos y está con un problema muy grande y está siendo operada. Bueno, constantemente es un tema que todavía no acaba de sanar ahí y es fuerte. Sus padres aún así se conectan a esta clase tratando de estar acá. Fue llevada otra vez a terapia intensiva, así que pidan por la señorita Ruth, hija de Rudy, por favor, en sus rezos. Que esta clase también sea para su sanación. Bueno, como decimos siempre, más fútbol y menos palabras. Voy a localizar el libro que tengo acá a la mano. Ya está, Baruch Hashem. Ok, si ¿sí ven ahí el libro? Se ve, ¿verdad? Ok, vamos a analizar un par de cosas de acá. Ayer entramos al juego de manera filosófica. Ya sabemos lo que teníamos que saber, que el mapa no es el territorio y que los ajamín no quisieron de ninguna manera conocer, digamos, intentar, ni tan siquiera pensar. Primero porque no se puede, es imposible, pero más allá de eso tenemos prohibido. Como dice Hagigado se ve, como dice el principio del Zohar, como dijimos que decía mi, ¿quién ha creado esto? Y al final, ma, ¿qué sabes? Su atzmut, o sea, su esencia, eso es totalmente imposible e insólito. Pero cuando mentalmente ya nosotros sabemos que estamos frente a un mapa, entonces los elementos van a ir llenando ese mapa. Bien en tus mapeos personales. O bien en tu cabeza. Donde quiera que sea, el mapa va a ser rellenado. Y vamos a ver mapas sobre mapas. Diferentes lenguajes del mapa. Y de esa manera, todo esto es para generar comprensión de qué es aquello que está, que nos precede, de lo cual nosotros derivamos, que nos hizo a su imagen y semejanza, que hablamos muchas veces de eso. Yo un momentico voy a cerrar los micros de ustedes, porque desgraciadamente se nos introducen sonidos, y después que cuando ustedes quieran participar, o sea, el momento óptimo para eso, vamos a reactivar los micrófonos. Así que yo les pido mucha, mucha atención. Baruch Hashem, que hay gente que ya tiene este libro, como Mariano, como Roberto, como no sé si Jorge tiene este libro también, Abelito lo leyó, mucha gente que está acá ya tiene este libro, lo adquirió, y de esta manera le es más fácil ahora, Richard Ortega, mi querido Richard también lo tiene, y de esta forma es más fácil ahora poder analizar, volver a reabrir el tema, porque además he sabido y les digo, que un asunto importante en la Torá se estudia 40 veces y un asunto imprescindible se repite y se estudia 101 veces. Y se estudia muchas veces, aparentemente es lo mismo. Cada año leemos la misma parashá, estudiamos al mismo Rashi, pero la pequeña diferencia es que cada año ya yo no soy el mismo frente a ese Rashi y frente a esa parashá, porque el texto de la Torá, los textos sagrados son infinitos. Y mi mente cada vez más abraza, entiende, dentro del puzzle que yo fui armando, dentro de mi mapa, recordemos siempre, mapa no es el territorio, dentro de mi mapa de estas cosas grandísimas que los Ajamín sí quisieron revelarnos, y aún así estamos, recordemos, estamos abriendo la mano para entregar un grano de sal y recogiendo 99. Solo es un poquito. Y más allá de que sea porque así son las cosas, yo tampoco tengo más información para entregarles. Así que les voy a dar desde mi perspectiva lo que yo considero apropiado y ya por supuesto aprobado para poderles compartir y enseñar. Ok, hablaba hace un rato con María Elena y le decía a María Elena que la halajá, la ley judía, que es peshat, puro peshat, hay una prohibición de estudiar por parte del no ajida o del no judío en general. ¿Por qué? Porque no es para aplicarla a la persona, empieza más allá de todo a perder el tiempo detrás de esto y es un problema muy grave, porque entonces no hay yetzer hará en contra de esto, precisamente porque no tiene nada que hacer ahí en ese camino, lo dejan actuar así, pero todo esto trae consigo muerte y otras cosas más. En cambio, estos asuntos elevadísimos, que hoy es preocupación de todos, el tema de la Kabbalah maltrecha que se vende por la internet y todas esas cosas, no digo que todo, pero mucha gente sí, esto sí podemos revolverlo, mirarlo, analizarlo, familiarizarnos con el lenguaje del mapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Familiarizarnos con el lenguaje del mapa, así que por favor, a tomar nota y vamos a avanzar. ¿Ok? Aquí tenemos este bonito libro, Baruch Hashem. Vamos a buscar. El capítulo primero. Antes de irnos, vamos a leerles un poquito la introducción y a compartirles cómo nació esto. El primer capítulo ya es estructura, veía la palabra que está diciendo cómo vamos a formar el mapa general de los mundos. Cuando hablamos de mundos, que quede claro que no estamos hablando de Júpiter ni de Marte ni de esas cosas. Mundos, estamos hablando de, digamos, de otros espacios con otras realidades que son, nos preceden a nosotros, digamos, una especie de multiversos espirituales. Por favor, quisiera que estén en cámara. No soporto la clase sin gente en cámara. Yo creo que esto se llama chat Zoom. Si tuviéramos una clase en vivo, estuviéramos mirándonos a la cara. Es importante. Si usted cree que no puede sostener la cámara porque tiene otras cosas que hacer, no tiene que estar en la clase. De verdad que no. Eso disocia mucho. Déjenme mirarnos y ustedes también deberían entender y ver cuando nosotros nos estamos comunicando, ¿verdad? Ahí estamos. Así que, por favor, su cámara no creo que les pese. Listo, entonces, capítulo 1, estructura general de los mundos. El Rav Jaim Vital, estamos hablando del alumno del Arizal, quien se encargó de reproducir las enseñanzas del Ari. ¿Quién es el Ari? El Ari es reencarnación de Rabbi Shimon Bar Yojai, quien escribió el Zohar HaKadosh, que mucha gente conoce, y al mismo tiempo ambos son reencarnación de Moshe Rabenu, nada más y nada menos. Hasta que llegó el Ari, habían muchas cabalot, escuelas de cabalá antiguas, Se había terminado, se dice que el último mecubal, el último cabalista había sido precisamente Nachmánides, Rambán, que nosotros lo traemos en el Peshat, en nuestras clases. Y después sí hubo otras anotaciones, pero ya era más de lo mismo. Disculpen, pero así dice el mismo Marju. Marju es Rav Haim Vital, Zichrono Libraja, el alumno del Ari. Y el Arizal llegó y aquel libro que estaba escondido durante 1000 años, que era el Zohar, que había escrito Rabbi Shimon Bar Yojai en la época de los Tanaítas, ahora este libro, el Arizal, empezaba a explicarlo, porque él era el mismo reencarnado y reprodujo la misma reunión de los mismos alumnos del Zohar. Rabbi Shimon Bar Yojai tenía 10 alumnos, bueno, 9 en total. Y esos 9 más él representaban a la Keter más las 9 Sefirot restantes. Y el Arizal hizo lo mismo. Y reprodujo el mismo escenario. Le hizo un perush al Zohar porque nadie podía entender este libro, porque como dijimos ayer, podía estar hablando de Tebuna, de Saba, de Ima o del mundo de Aba, o podía estar hablando desde Akudín, Mekudín, Berudín o de Osejotempe, o antes del Tikkun o después del Tikkun o Atzilut, Vriya Yetzirah, hacía o antes. Entonces no se entiende cualquier mamar que aparezca en el libro si no se tiene la llave del Arizal. Sin el Arizal, imposible. El Zohar es un libro de poesía. Guárdelo, déjelo por ahí tirado y ni lo mire. Pero si tiene entonces la llave, puede abrirse. Y la llave es el Ari. Y el Ari no escribió. Quien escribió fue su alumno, el Rav Jaim Vital. Estamos nosotros entonces entrando, por así decir, al mundo del rabino Jaim Vital, que fue alumno primero del Ramaj y después fue alumno del Arizal. ¿Quién es el Ramaj? Moshe Cordovero, un gran mecubal, un cabalista muy grande, que entregó algunos libros, pero entregó, digamos, el servicio, el próximo, el relevo, era el Arizal. El Arizal dice que era su alumno, no está comprobado oficialmente que sea así, pero el Arizal era tan modesto que dijo, él es mi maestro. Les cuento una historia para entender. Entonces, Jaim Vital, que fue alumno primero de Moshe Cordovero y después del Arizal, que era mucho más joven que todos ellos, murió con 38 años. El Arizal, por ejemplo, cuando el rabino Moshe Cordovero, Ramaj, murió, antes de morir, él dijo, el que vea la columna de fuego encima de mi tumba, ese es mi sucesor. Quien único pudo verlo fue el Ari. El Ari te miraba y te decía, ¿en qué pecaste hoy? ¿En qué estás pensando? ¿Con qué alma vienes adicional? Si tienes un dibuj o un ibur, él sabía todo. Comía hasta hierba para, digamos, elevar esa hierba, reencarnaciones de gente que había en la hierba. O sea, era un nivel tan grande, una luz que, wow, no hay cómo. Y nos quedaron algunos libros. Este libro, Sharei Kedushá, según la tradición, proviene de él. No directamente, porque son las notas de Rabí Jaim Vital, pero es una mezcla de él y del Ramaj, de sus maestros. Por eso traje a los dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice él en su libro? ¿Qué dice Rabí Jaim Vital, el alumno del Arizal y del Ramaj? Dice: el emanador supremo, bendito es él. Está hablando del emanador. Vean, no hay creador aquí. La emanación que emanó todos los mundos es llamado Ein Sof. Aquí está corrido el texto, está al revés. Ein Sof, el ilimitado bendito es él, no tiene imagen alguna, ni en forma de nombre, ni en forma de letra, ni siquiera en las puntas de las letras. Por lo tanto, somos incapaces y estamos excluidos de todo pensamiento, en este caso contemplación, recordemos buscando su atmut, su esencia, sobre él. ¿Qué nos está diciendo cuando dice no tiene forma de letra y de nombre? Nos está llevando por un mapa de letras. Ya no es un mapa de bolitas, ni de dibujitos, es un mapa de letras. Por eso habla punta de letra, forma de letra, y vamos a ver este mapa más adelante. Ok, así que hasta ahora Estamos confirmando con las palabras del rabino lo que habíamos visto y aprendido ayer. Ahora dice, él emanó cinco mundos, un mundo siendo el alma del siguiente y el siguiente mundo siendo el alma del siguiente. ¿Qué está diciendo? Que aquello que nos precede siempre es más espiritual que lo que está adelante. Por ejemplo, lo que se puede palpar de nosotros es el cuerpo, el guf, pero el elemento espiritual que está dentro del cuerpo es el alma. Ese es el yo, ese es el que le da vida a todo este cuerpo. Y así pasa, un mundo que es superior, o sea, más íntimo, más pegado a la raíz, al Ein Sof, al infinito, un mundo que está allí en relación al que le sigue abajo, porque esto va bajando, es el alma del que está abajo. Y el que está abajo se convierte en el cuerpo de este. Pero cuando se juntan estos dos, ahora son el alma del mundo que sigue. Y ahora estos tres juntos son el alma del otro. Y así sucesivamente. ¿Entienden esa idea? O sea, ¿entienden lo que expliqué y cómo lo expliqué? ¿Hola? ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, estamos teniendo que aquello que precede se convierte en dador de lo que recibe, del receptor. Ese receptor es como un cuerpo y el dador es como el alma. ¿Me explico? Ahora también, el dador, ¿qué cosa es? Masculino y el receptor, femenino. En la vida práctica, nosotros, aunque todos tenemos de todo, un hombre es dador y una mujer es receptora. Así funciona. El hombre representa la derecha, la mujer representa la izquierda. El hombre es Hesed, que es bondad, la mujer la Geburah. Un hombre llega a la casa y trae bombones para los hijos y quiere que estén contentos. Y la mujer que dice, no, esto lo guardamos para el Shabbat. ¿O sabes qué? No, porque ya comieron mucho, mucho dulce. O no hay que derrochar. O sea, porque la mujer controla. Eso es lo que hace la Geburah. Y el Gesed quiere dar. Así funciona. Ese es el hombre y esa es la mujer. Y así funciona. El mundo de arriba es dador y el de abajo es receptor. Les estoy poniendo estos ejemplos para que entiendan más o menos cómo todo lo que hay arriba se ve reflejado acá abajo. Y por eso, desde acá abajo, es posible entender las cosas que pasan arriba. Ahora, un pequeño musar, algo de ética, les voy a decir aquí. Por eso, cuando un hombre y una mujer van a ver al rabino o al psicólogo, y ella dice, es que él, yo siento que no me ama. Y él dice lo mismo, son dos viejas discutiendo, son dos mujeres. El hombre no tiene que quejarse. Si ella dice eso, no es su problema. Dele más y no friegue. Y le tocó esa. Y seguro que si está pidiendo es por algo. La mujer es muy sensible. Es hecha conforme al corazón de Dios. No se conviertan los dos en Geburah, en receptores. Él quiere que le den amorcito y ella también. ¿Qué le pasa? El hombre tiene que dar. El hombre es el alma de la casa. Y por eso, cuando le dijeron a Abraham, Lej, Lejá, vete para ti, tú estás leyendo una historia de que a Abraham le dijeron, vete de la casa de tu padre. No, véalo con los ojos del Sot. Dice, Abraham es el alma. Y le dicen al alma, vete para ti de la casa de tu padre, allá arriba de Hashem, a la tierra. ¿Y a dónde va? ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo es Sara. Es el guf, es el receptor. El hombre no se está quejando tanto. Y yo también estoy enojado. ¿Qué es eso? Eso es, perdón. Así que si alguno acá tiene ese problemita, se revise que está complicadito. ¿Ya? Entonces, por si acaso, ¿no? Es que ella nada, ella es así porque tú eres peor. ¿No te das cuenta? Ella fue hecha así. Ese es el diseño y no lo vamos a cambiar nosotros ahora, ¿no? Ok. Continuando con el tema, entonces, emanó cinco mundos. Ya dijimos, un mundo siendo el alma del siguiente, o sea, el masculino del femenino, el contenido del continente, ¿ya? O del contenedor, ¿ok? Y así bajando. El primero de todos los mundos se llama Adán Cammón, hombre primordial. Ahora, no se imagine que hay un hombre de arriba, ni que estamos hablando de Adán Arrichón. Adán Arrichón es un ser humano de carne y hueso. Aquí estamos hablando de una estructura de un mapa. Recuerden, el mapa no es el territorio. De un mapa que se le dice Adam Ehad o Adam Kamon, porque si en ti existe corazón, riñones e hígado, entonces lo que sea que eso signifique arriba, también está ahí arriba. Si tú tienes 248 órganos con 365 tendones o conectores, seguro que arriba es exactamente así. Por eso Dios dijo, el hombre fue hecho Tzelem Elohim. ¿Ok? ¿Qué es Adán Camón? Un mapa, una estructura. El primero de los mundos. La traducción de Adán Catmón es hombre primordial. Así se menciona en el Sefer Atikunim, que en la nomenclatura de los Geonim se llama Sacsejot, que significa extremadamente brillante. ¿Por qué los Geonim dijeron que significaba extremadamente brillante? Porque no se puede saber nada de eso. Está tan pegado a la fuente que no se ve. Agarre usted una linterna o la luz de una vela y pégale al sol. Póngala así al lado del sol. Que usted pudiera subir al sol y no se quemara, ¿qué pasaría? La luz de la vela se pierde. Bueno, usted también. O sea, ahí pasa, todo es brillante, no hay definición. De hecho, ahí arriba se conoce como Ain. Ain es nada. Nada. No se entiende nada. Y abajo es Aní, o sea, yo, que son las mismas letras de Ain, que es el Malhut, por si acaso. ¿Ok? El segundo mundo se conoce como Olam Atzilut, mundo de Atzilut, mundo de la emanación. O sea, esto de aquí, ni pensar en esto. Este de acá, mundo de Atzilut, no tenemos acceso, no se entiende. Se habla de emanación. El tercero es Olam Abriyá, mundo de la creación. Aquí comenzó eso de Bereshit, Bará, Elohim, Et HaShamayim, Ve'et HaAretz. El relato de la creación empieza recién en este mundo. Y de este mundo hasta acá arriba hay miriadas y miriadas y miriadas y miriadas hasta el infinito, sí, pero mucho, mucho, mucho de Sefirot, de procesos, de tikunín, de cosas que no quedan completas, o sea, de procesos enormes que nos preceden. Donde cuando se habla de la palabra clic, que es recipiente, no te puedes imaginar un recipiente. Es una luz más espesa que otra, lo que sea que eso signifique, que ni luz significa. Así que bienvenidos al mundo de la Kabbalah. Estamos hablando del lenguaje de la Kabbalah, el lenguaje del mapa. Por eso fue tan importante ayer entrar con el tema de que este es el mapa y no es el territorio. Porque si empiezas a pensar que Adán Camón es un tipo y que Sacsejot y que la luz es brillante, estás muy dañadito, entonces no puedes estar acá porque entonces vas a ser responsable de hacer idolatría con tu cerebrito. ¿Me explico? Entonces es muy importante que entendamos que esto es un mapita. ¿Ok? El cuarto mundo es el mundo de la formación, el mundo de los ángeles se conoce, el Olam HaYetzirah. Lo que sea que significa que son ángeles, por si acaso, ¿no? No son cosas con alitas y eso, ¿no? Y el quinto mundo es Olam Asiyah, el mundo de la acción. Donde en una de las dimensiones de ese mundo estamos nosotros. En una de ellas. Digamos, existe este universo. No nuestra Tierra. No nuestra galaxia. Pero dicho, no, 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 no nuestro sistema solar. No nuestra galaxia. No las demás galaxias que son miles y millones. No. Todas. O sea, incluyendo todo el universo que está todavía en expansión. Queda dentro de Olam Hasia. Todo eso y más. Así que ese universo es como que lo más minúsculo de Olam Hasia. Para que tengan una idea de a dónde nos estamos metiendo con estos mapas. Porque si el quinto mundo, y esto es exponencial de abajo hacia arriba. Exponencial significa que no es 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que si aquí abajo es 5, ahora es 25. Y del otro, 25 por 25, y así, exponencial y más. Entonces, en este quinto mundo, para ubicarnos un poquito ya, llamado Olam Hasia, hay, si lo ves por Sefirot, hay 10 Sefirot o 10 espacios. En uno de ellos, en el último, es que nos encontramos, encontramos todo lo que es el universo. Y dentro de ese universo, vean qué interesante, es que dentro de las millones de galaxias que hay está la nuestra. Y la nuestra, en una de las zonas diáfanas de la Vía Láctea, ahí tenemos un sistema solar. Y el sistema solar ese tiene un sol que es pequeñito, pero es 100 veces más grande que la Tierra. Y en esa Tierra estamos nosotros. ¿Ok? Entonces, estos cinco mundos, ya que nos ubicamos un poquito en espacio, por así decirlo, se consideran Havaya Ahad, que es un nombre único, un ser único. Havaya es el nombre de Yukebak, que es al revés, para no decirlo. Decimos Havaya. ¿Por qué? Porque la espina, la Kotzotzeyut, es el, digamos, Adán Kamón, el hombre primordial. Y la Yud misma es el mundo de Axilut. Cuando pintamos el nombre, nosotros tenemos el Yukebakei. Vamos a ver ahorita, vamos a ver los mapas para no hacerlo yo a mano aquí por gusto. La Yud representa el mundo de Axilut. Y en la puntita está la conexión con lo que está más arriba, llámese Keter, si lo vemos por Sefirot, o Adán Kamón, que es este mundo que estamos diciendo ya, que tiene por así decir, la estructura de un hombre en su mapa para poder entender entonces cómo somos nosotros, cómo son los mundos superiores. La primera Hei del nombre divino, de Yud Kei Vav Kei, es el mundo de Bria, de la creación. La Vav del nombre divino, de Yukevakei, es el mundo de la formación, Yetzirah. Y la última Hei final es el mundo de Asiah. Y dijimos que la última Hei en ese mundo de Asiah, ahí abajo, en el décimo puesto, ahí está todo lo que es material. El universo. Antes de continuar, para mayor comprensión, que es lo que tenemos que hacer, ver los mapeos, ¿no? Veamos antes de los mapas un mapa de equivalencias entre el tetragrama, los olamot. Tetragrama es el nombre de cuatro letras, el nombre divino. Olamot son mundos, para los que van tomando nota. Sefirot, no sé cómo traducir, a veces son luces, a veces son vasijas. Parsufim son rostros. Y definiciones básicas de estos elementos comúnmente manejados en el lenguaje de la Kabbalah. ¿Qué estamos haciendo? Buscando ahora los elementos para poder leer el mapa. ¿Entienden la idea? Si no, nunca podremos leer el mapa y vamos a ver esto por ahí, nos vamos a ver locos. ¿De qué me están hablando? No entiendo esto. Y la única forma que tiene de memorizarlo es estudiarlo y tomar nota y volver a estudiarlo y preguntar y confundirse y preguntar. Y tener el libro sería mejor para que puedas revisar constantemente y te familiarices con esto. Y después que sepas que esto existe así, tienes que enterarte que todo esto se mueve constantemente. Está en constante, cada 3 segundos cambia la estructura. Brutal. ¿Ok? Así que estamos viéndola de manera estática para aprendérnosla. Así que las equivalencias, si vemos el tetragrama, vas a ver de arriba hacia abajo el nombre. Yud Kei Vav Kei, el nombre principal. Por los Olamot, que son mundos, nos dijeron que teníamos Adán Kamón y Axilut. En la misma Yud B estaba representado. ¿Se acuerdan? En la espinita de la Yud había una referencia a eso que está más arriba. ¿Y por qué una espinita? Porque de aquí para allá está muy lejos para nosotros. Cuando realmente esa espinita, si la vemos de arriba hacia abajo, nos contiene. Nos envuelve. Por eso dijimos ayer que el mundo no es el lugar de Dios, Dios es el lugar del mundo. Y por eso hay que hablar de una manera de verlo, digamos, desde un ángulo que puede ser cóncavo o convexo. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás en este mundo oscuro, al que tú le llamas vida y chévere aquí todo, que sepas que es el mundo más pequeñito. Ya lo dijimos. Dice que los demás lo envuelven. Pero de aquí para allá, cuando tú miras, Tú ves lo otro más interno, más íntimo, más profundo, mamaquín. Entonces lo ves como una puntica. Y esto se parece a un avión, y he puesto el ejemplo muchas veces, que vuela por los aires. Y un papá le pregunta al niño: niño mío, ¿de qué tamaño es un avión? Y el niño mira para el cielo y hace así. Y lo ve y dice: mira, es chiquitito, porque lo ve volando lejos, ¿no? Y de pronto el papá lo lleva al aeropuerto. Y cuando ve una nave parada frente a él, dice: ¡guau! ¡Enorme! O sea, si te paras desde cerca y ves hacia abajo, todo lo de abajo es más pequeño. Pero visto de aquí para allá, se representa lo interno en la puntica de la yute. ¿Entienden la idea? Son dos ángulos distintos, visiones distintas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ya está. Entonces, en la yute, que es un tipo de mapa, tenemos representado en la yute Adán Camón, esa puntica, Axilut es el cuerpo de la Yud misma, en Sefirot hablamos de Keter y Jomá, y en Parsufín, que son rostros, podemos decir Arihampin, ahí también está Atiyomin, etc., pero hablamos de Arihampin, de ahí tenemos Axilut Jomá, Abba, que significa papá, ¿ok? Una especie de padre, de papá como papá y mamá, ¿ya? Que van a, tienen un vientre y van a parir hijos, y los hijos son otras creaciones. Ok, eso pasa con la yud. La primera hey del nombre divino, lo habíamos dicho hace un ratito de manera verbal y oral allí en el, aquí adelante. ¿Ve? Ahora, la primera hey es el mundo de Briah, de la creación. ¿Sí ven aquí? Entonces, en Olamot es Beriah, significa mundo de Beriah, mundo de creación. Sefirot es Binah, significa inteligencia. Y en Parsufín es Ima, un vientre, Ima, una mamá. Ok, cuando hablamos de la Bav, es representa a Yetzirah. Y esta, si vamos a hablar de Sefirot, contiene seis Sefirot. Contiene Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. De hecho, la Bav es el número seis. Y aquí, como es el mundo de la formación, ya empiezan a verse el 3D de nuestra realidad. Las seis caras del cubo, arriba, abajo, norte, sur, este y oeste, se dan cuenta, están las seis caras del cubo. Tenemos también que en Parsufín se conoce como Serampín. Algo se me dio aquí. Puf, ahí voy. Ok. Y cuando hablamos entonces de la última hey del nombre divino, estamos hablando de Asiá. Esto en relación a lo que es Sefirot es Malhut. Y en relación a Parsufín es Nub. Son lenguaje. Es un mapa. Si usted tuviera un mapa antiguo delante de usted, le pasaría lo mismo. Tendría que entender los símbolos. ¿Entiende? Entonces, por ahora podemos continuar sin que usted se sepa esto, porque para saberse esto tiene que repasarlo para que eso quede, pero vamos a continuar para ir entendiendo ahora, más allá del mapa y de estas equivalencias, entender un poco los conceptos que era tetagrama, que era olamot, que es sefirot y que es parsufín. Mariano.
Moré,
Buenas noches.
buenas noches, Moré. Buenas noches a todos. Me dejó pensando y le tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ver acerca de las profecías que los profetas veían? Sabemos que Dios no tiene forma, no tiene mano, no tiene rostro, no tiene nada. Entonces, cuando el profeta se refería, por ejemplo, que decía, veo el rostro de Dios o veo el brazo extendido de Dios, ¿se estaba refiriendo a un atributo de Dios? No sé si está bien formulada la pregunta.
Está perfecta. Lo que te está pasando es que ya tú quieres leer el mapa. Espérate. Cuando tú tengas el mapa completo, podrás entender entonces que es el brazo de Dios, que es el dedo de Dios, que es la mano de Dios. Pero mientras tanto no lo puedes saber. Ya, ahora estamos viendo el mapa. Entonces la Torah cuando te diga la mano de Dios, la boca de Dios, ya sabes que es Malhut. La mano derecha o izquierda, sé de qué estamos hablando. Entonces, cuando dice Shir HaShirim, su mano izquierda debajo de mi cuello y su derecha me abraza. ¿De qué está hablando? Izquierda tengo el deseo sexual, el hombre a la mujer ve, izquierda viene del rigor, viene de querer. ¿Recuerdan ustedes lo que dije ahorita? Por ejemplo, izquierda Geburá, femenino, querer, el hombre tiene un deseo y está bien por la mujer, la ve bonita. Entonces dice Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, su mano izquierda debajo de mi cabeza, su derecha me abraza, ahora con bondad me cubre. ¿Te das cuenta? Cuando tú empiezas entonces a entender el mapa, que ya tú querías verlo ya, y esto con el tiempo, tú puedes pararte frente al texto y empezar a mirar con otros lentes. ¿Te acuerdas de, por ejemplo, de la película? Hay una película que se llama Tesoro Nacional, que hace Nicolas Cage, muy, muy simpática. Aparecen unos mapas y unas cosas, y detrás del acta de la Constitución de los Estados Unidos, el acta de la independencia, creo que era así, se estaban escritos las firmas de algunos, pero había una especie de mapa de un tesoro. Entonces había unos lentes que tenían diferentes gradaciones y colores. Entonces, echándole limón, por un lado, un reactivo, y moviendo los diferentes lentes, se podían ver diferentes cosas. Si tú tienes un microscopio, vas a ver que tu mano está llena de unos bichitos. Y si tienes más profundo, vas a ver otro tipo de cositas. Y si tienes el Hubble, vas a ver cosas mucho más arriba. Aquí pasa lo mismo. Cuando tienes el mapa, tú puedes mirar con otros lentes. Si miras un verso, ¿cuántas palabras contiene? Si miras, ¿qué cosa es una palabra? ¿Qué es una letra? ¿Qué tipo de mundo es? Por ejemplo, y así construcciones que se hacen, simbologías, asuntos muy profundos, que la Torá al final no es. Cuando la Torá te dice que Yehuda se desvió y se acostó con una mujer que creyó que era prostituta, ¿se acuerdan? Y pagó para estar con ella, tiene el mismo valor que cuando dice Guarda el Shabbat. Lo mismo. O cuando dice Dios es santo. Porque son letras que están conformando una configuración, valga la redundancia, de los mundos superiores. Entonces, cuando nosotros aquí en este mundo, cuando la Torah dice, por ejemplo, dice, si un hombre peleare para echar mishpatín, un hombre luchare con otro hombre, y se metiera la mujer a defender a su marido, y la golpeara a este hombre en la barriga, la mujer embarazada, y la mujer expulsara a su hijo, el esposo demandará, pim, pam, pam. ¿De qué está hablando? Tú dices, no, son leyes, leyes, mira, cuando un hombre discute con otro, si la mujer, hay que pagar por eso. No, no, eso sí, en el plano físico sí. Está hablando de que si un Ish, un ángel, en este caso el ángel Gabriel, lucha con, bueno, perdón, el ángel Mijael, que es el ángel Sad Israel, lucha con el Samen Men, que es el Satán, de pronto golpean a la mujer, que es Israel, encinta, su hijo va a la diáspora, sale fuera. Entonces, ¿quién viene? El dueño de la casa, que es el esposo, en este caso a Kadosh Baruj Hu, y le demanda. ¿Te das cuenta? Entonces, no estás leyendo lo que estás leyendo ahí. Ahora, ¿hay que cumplirlo? Sí. Cuando un judío se abrocha los zapatos, un judío se pone el zapato derecho, después se pone el izquierdo, amarra el izquierdo y después el derecho, todo eso está conectando mundos superiores. Estructura. Porque nosotros somos el interruptor. Porque Dios nos puso a nosotros, ¿qué? Todas las sefirot en nosotros. Selen Elohim. Entonces, para tú entender la lectura, tienes que tener los lentes, y los lentes llevan años de conocimiento, de meterse en el tema. Ahorita estamos entendiendo una estructura. Todavía no quieras leer con el mapa otro mapa tan grande como es la Torah. ¿Me explico? No te saltes allá, Mariano, todavía. Déjanos disfrutar el mapita este de la Kabbalah para que entonces podamos leer el gran mapa que es la Torah. Y pondremos un paso a la vez. Eso. ¿Estabas diciendo eso? ¿Qué decías?
Una más, More, una más. Y no lo molesto más.
No se preocupe.
Mire, leí un texto, no me pregunte, pero yo sé que es de la Torah, donde es Moshe hablando con Hashem. Están hablando, y él le dice: a ti te fue revelado para que tú supieras que Elohim es Hashem. ¿Qué significa eso?
Ahorita me agarras en curva, tranquilo, es muy profundo. Podemos ver muchas cosas. Elohim y Hashem, porque Hashem son fuerzas. Y claro que sí. Además, inclusive el mismo Moshe es Hashem. ¿Cómo así? Él era el Dios para la gente. Por eso él es Elish Elohim. De la cintura hacia abajo es un hombre, de la cintura hacia arriba su rostro brillaba. Era Dios para los demás. Era el intercesor. Era como la Baf del nombre divino. Y eso tienes que ser tú en tu casa, para tu familia. O sea, a ver, es una vaca que da, vaquito, y una perra, perrito, y un dios, diosito. Ya, tranquilo, vamos a seguir avanzando. Esa es la idea, tenemos que superarnos. Eso es todo. Vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces, volviendo, ahí están las equivalencias. Consejo sano, tenga el libro o tome una foto y no hay ningún problema, no los voy a demandar por derecho autoral. Chévere para todos, ahí está. ¿Listo? Un comercial. El libro es económico, por favor, son $12, no vale tanto. Téngalo, vale la pena. Ayuda a este judío que está aquí, que siga escribiendo, siga haciendo textos sagrados para que ustedes puedan seguir avanzando. Listo. Pasado el comercial, avanzamos. Entonces, tetragrama, que es esta columna de acá, ¿verdad? Si ven, esta primera de acá, que es Yud, Kei, Vav, Kei. Tetragrama significa tetra, cuatro gramas. Cuatro gramas son líneas también, pero se dice también que son trazos, cuatro trazos, ¿ya? Entonces, nombre inefable compuesto por las letras Yud, Kei, Vav, Kei. Acabamos de verlo aquí, por esta columna principal, ¿listo? Alude a la eternidad, sea Hu, Abba, perdón, al hecho de que, dice aquí, Hu, Jove, Behayá, dice, al hecho de que fue, es y será. Es que sin Nekudot me afecta mucho la lectura así. El tetragrama está asociado con la sefirá de Tiferet. O sea, el tetragrama mismo, este nombre completo, está asociado con esta Bav. Eso es Tiferet. Porque Tiferet, que está aquí, que es una de estas, las encierra a todas. Tiferet es la que manda. ¿Me explico? El Tiferet es la que domina entre Jesek y Burá, Tiferet, Nesajo y Esot. Y Tiferet es el que es representado por la Bav específicamente. Y la Bav contiene el nombre Yud Kei Vav Kei de manera lineal. No sé si entendieron eso. Voy a explicarlo. El Yud Kei Vav Kei es el nombre que lleva este mundo llamado Yetzirah. Es el nombre que se le da precisamente dentro de la Sefirot al Tiferet. Y es el nombre del Parsuf Serampin. Ese es Yukebak. Es un nombre de Dios. Es el nombre principal. Es el tronco. De él vendrán raíces. Vendrán ramas y hojas. Que son los nombres principales. Como Elohim, Shakai. Nombres imborrables. Que siguen siendo vestimentas del Ein Sof. Recuerden esto. Dios es uno, son vestimentas del infinito. Y al mismo tiempo tenemos también apodos, que son Kinuyín, misericordioso, el Kel, Rahum, Behanun, Erejapayim, Betando para la ira. Todos son apodos. Manifestaciones de cómo se relaciona con nosotros. ¿Entienden eso? Entonces tenemos. Es como usted se pone ropa interior. O sea, usted, a ver, usted estira un cuerpo que ya no es usted, para empezar. Es una vestimenta. De ahí tiene, de hecho, sí, porque es complicado. De ahí ese cuerpo usted lo viste y se pone seguro ropa interior y camiseta. Y si tiene un traje, se pone entonces el talit por debajo y después se pone la camisa y la corbata y encima el chalequito y después el saco y el pantalón y la correa y los zapatos. Todo eso, igualito. Entonces una cosa es el nombre principal. Que es un guf, que es un cuerpo de Ein Sof. Y lo otro son ramificaciones, ropajes principales y secundarios. El sombrerito secundario, la correa secundaria. Bueno, para mí no es secundaria, pero es muy importante. Yo le doy gracias a que inventó la correa. Sin eso se me caen los pantalones. Listo. Entonces, ya tenemos qué es el tetragrama. Entonces, el tetragrama es asociado con la sefirá de Tiferet. Con el torso de la persona, ¿ves? El torso. Si esto es cabeza, ¿ves? Entonces este es el torso. ¿Se ubican? Porque esto es cabeza con hombro derecho. Aquí hombro izquierdo. Y aquí tenemos al torso que tiene estos elementos. ¿Qué usted dice? Jesse que Burati Ferrer, Sajoyesot. Véalo de esta forma. Dos brazos. Ve aquí. Derecho, izquierdo. El tronco. Por eso es esto. Aquí tiene usted entonces Nesat y Hod, las piernas y el órgano masculino. Ya está. Entonces, por eso se dice aquí que está asociado a Tiferet, ¿se acuerdan? A esta sefirá, que es el torso de la persona con la letra Dalet. ¿Por qué con la letra Dalet? porque tiene cuatro letras y Dalet es cuatro. Y con el altar de oro del Mishkan. ¿Por qué no con el altar de bronce? Porque el altar de oro queda adentro. Es de mucha importancia este nombre. Es el nombre principal de Dios. El altar de oro es que iba frente a la cortina del incienso. Ok. Ahora, este nombre es de carácter exclusivo y aplicado solo a Dios por lo que se llama Shem HaMefurash, o el nombre implícito o nomen propium. ¿Ok? Maimónides, describiendo un poco los hechos en el libro Guía a los Descarriados, llamado Morene Bujín o de los Perplejos, enfatiza, dice, no se sabe a ciencia cierta, fíjense eso, no se sabe de dónde pueda derivar el nombre compuesto de Yud-Kei-Vav-Kei. Si Maimónides no sabe, ¿qué sabremos nosotros? Y esto, ¿por qué? Porque los antiguos, porque el idioma hebreo, entiendan esto, por favor, el idioma hebreo es celestial. ¿Qué hablaban en Babel? Hebreo. Por eso Dios vino y confundió sus lenguas. Porque ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Usando Shemot Kodesh, nombres sagrados, haciendo Kabbalat Maasí, Kabbalah de acción, y atando ángeles y formando rollo para luchar contra Dios. Y Dios vino y les confundió las lenguas para que no hicieran eso. Porque técnicamente se podían hacer ciertas cosas. ¿Ok? Así que es muy antiguo, fue entregado esto así. Lo que pasa es que ahora no entendemos por qué Yud-Kei-Vav-Kei, dice Maimónides, sea el nombre de Dios. Él solo va a decir, la palabra no tiene otra significación alguna. No es como cuando tú dices Elohim, que significa fuerza. Cuando dices Kel, cuando tú dices Kel Hai, significa, digamos, el Dios de la vida. Pero cuando tú ves este nombre, no tiene un significado. Es, ¿qué cosa es? A ver quién me lo dice. Si no tiene un significado, ¿qué cosa es? Hola. ¿Quién levanta la mano? ¿Ven? ¿Qué es? Un mapa. No es el territorio. Es un mapa. Y es un mapa que fue entregado desde los cielos a Adán Arishón, muy antiguo, que estaba en el libro de Raziel, que es el libro de las generaciones de Adán, que cuando Adán fue expulsado, se quedó sin ese libro y lloró para que se lo dieran, y se lo dieron. Como el libro de Janoj, muy profundo. Pero fue la entrega de un mapa. Al final, ¿qué cosa es Yud-Kei-Vav-Kei? Un mapa. ¿De qué estamos hablando? De mapas. Nunca del territorio, porque eso es lo que vimos ayer. Está prohibido, Roberto. Eso quedó para la historia, mi hermano. Eso no hay quien lo cambie ya. Eso quedó para la historia. Ok. Entonces seguimos avanzando dentro de este mapa, siendo el Shem HaMefurash, ¿verdad? Entonces, la palabra no tiene otra significación alguna. No ignoras que lo pronunciaban nada más que los sacerdotes en el santuario cuando bendecían, cuando hacían Birká a Kohanim. El sumo sacerdote, o sea, el Kohen Gadol, en el día de la expiación, está hablando del día de Yom Kippur, una vez al año, cuando el hombre más sagrado del año entraba al lugar más sagrado, el día que más nos elevábamos, que se mandaba un chivo a Azazel, nos quedábamos nosotros a compartir con Dios, y entonces se usaba este nombre para bendecir al pueblo, porque bajaban todos los canales de luz a través de las letras, ni se imagina. Lo que indica que este nombre, dice Maimónides, declaraba sin duda alguna cosa peculiar a Dios y que no puede ser hallada en otro ser. Y la prueba que está trayendo es que es el día más sagrado, el hombre más sagrado. Nosotros que llegábamos al nivel más alto, era ese nombre lo usaba para bendecirnos. Impresionante. Y se decía de frente. Un nombre que es innombrable. Imagínense ustedes, y ese día había permiso. Porque ese día no estábamos en esta dimensión. Habíamos ascendido de nivel. Entonces dice que esto no se puede hallar en otro ser. Es algo peculiar a Dios. Dice, posible es que en la lengua hebrea, que tan deficientemente conocemos hoy, dice Maimónides, el tetragramatón transmitiera por la manera de pronunciarlo, la idea de la existencia absoluta. Cuando se habla del tetragramatón, del Yud-Kei-Vav-Kei, se está hablando de la existencia absoluta. O sea, que tú no tienes cómo nombrar al infinito. De hecho, tú estás diciendo que no finito. Entonces, cuando dices el tetragramatón, era como una vestimenta para poder entender al infinito. ¿Entienden la idea? Y hoy no se puede decir el nombre de esta vestimenta. Decimos Adonai para referirnos a Yud-Kei-Vav-Kei. Y Adonai está prohibido decirlo en vano. Y los Noágidas no tienen que decir Adonai, porque no es el Señor de ustedes. Como Señor es el amo de Israel. Israel es el esclavo de su amo. Eso es distinto. Todos somos hijos de Dios y sus criaturas, pero su pueblo esclavo que recibió un yugo es el pueblo de Israel. Y como entonces tiene un amo, Adón. Adonai viene de Adón y nosotros somos sus esclavos. Por eso se llama Abodá. El servicio divino es Abodá. Servicio esclavo. No es opcional. Bueno, si quisiera rezar, me dice, no, estás obligado. Punto. La Torah es un yugo. No se entrega con, así qué bonita la Torah, no. Es un yugo. Esta parte es bonita. Pero las leyes que hay que cumplir y que, uff, es una cabeza de caballo. Entonces. El tetragramatón dice, es posible que transmitiera por la manera de pronunciarlo la idea de la existencia absoluta. Ahora dice, sigue diciendo, todos los demás nombres de Dios se refieren a cualidades. Bellas son cualidades, a diferencia de este, que no tiene un significado mismo, es un mapa integrado, entregado desde el inicio. Y aquellos nombres que son vestimentas, ¿se acuerdan? Como dijimos, por medio de un principio creó a Elohim, Dios creó a Dios, ¿se acuerdan? Entonces, no significan una sustancia simple, este nombre sí. ¿Qué significa sustancia simple? No quiere decir simple, así de simplón, sino simple de que no hay división en él. Este nombre es unidad. Los demás nombres son atributos que se expresan por vocablos derivados. Este no. Y eso es lo que es el tetragramatón. Dijimos lo que es, Maimónides dijo lo que no sabe y lo que no es. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Vamos ahora de estas equivalencias. Vamos a ver qué son los olamot. Adán, Camón, Axilú, Berillá y Exilá. No qué es cada uno, sino el concepto de mundos. ¿Está bien? Recordemos, son los mapas. Tenemos que transitar con estos detalles. Olamot son los planos o mundos que surgen a partir del proceso de reducción progresiva llamado Tzimtzum, que fue lo último que vimos ayer. Y recordemos que era una contracción, pero no podemos pensar que hay una contracción. Es como se debe entender, porque no existe otra manera para poder crear algún tipo de vacío para que pueda existir nuestra realidad. Entonces, lo que sea que significa Simsum allá arriba, acá abajo es contracción. Recordemos que la palabra es la cárcel de todas las ideas. Y a partir de dicha reducción o Simsum, o condensación de la luz, se puede traducir de muchas formas porque el concepto es muy amplio, de esa luz de Ein Sof, se generan numerosos niveles divididos en cinco categorías. ¿Qué son los niveles en cinco categorías generales, conocidas como los cinco planos o mundos? ¿Por qué tienen que haber cinco planos o mundos? Es fácil. Por ejemplo, si usted fuera a vivir en Marte, es una analogía, salvando la distancia entre un mundo y otro, ¿no? Vamos a hablar de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, de aquí a Marte. En Marte necesitaría unos pulmones distintos para poder respirar como allí se debe respirar. ¿Me explico? No podría ser hecho igual. Entonces, así como pasa con los pulmones en otra dimensión de este mundo físico, de estos mundos físicos, imagínese usted, los ángeles trabajan con un voltaje espiritual distinto al de nosotros. Voy a poner un ejemplo para entender qué es lo que pasa con esta reducción y los mundos. Vamos a verlo como la planta generadora de corriente. A ver, aquí una pizarrita. Listo. A ver. Según sea un país, son el tipo de planta y la cantidad de energía que produce, ¿verdad? Vamos a hablar de una planta energética. Digamos, esta sería la estructura, ¿no? De una gran planta que produce. No se ponga a estar trasteando que dice. 500, a ver, no sé, 500 mil watts, ¿ya? Yo le pregunto a usted, ¿usted podría instalar ahí un teléfono celular para que se cargue? ¿Podría conectar un televisor ahí, 500 mil watts, un televisor que trabaja con 110? ¿Podría hacerlo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se revienta. Entonces, de aquí sale energía, ¿ya? Y ahora esa energía pasa a un transformador que va a convertir esta energía fuerte, que tiene que repartir a muchos lugares, ahora la convierte, digamos, en 10.000 voltios, ¿ya? Y eso se reparte por todos los postes de la ciudad. Yo no sé si aquí hay alguien que trabaja en línea, me va a corregir. Y usted vive en esta pequeña casita. Entonces, aquí estábamos hablando ya de, digamos, menos voltios. No sé si aquí son 10.000, pongamos un número al azar, pero estoy inventando, ¿no? Pongamos 5.000 ahora, que es demasiado. Cables de alta tensión. Me pasé un cerito. Ya. Y ahora, aquí en su casa, del transformador hasta su casa, va a llegar 110 voltios y 220 si es que tiene algún tipo de aparato o conexión trifásica. ¿Me explico? Pero aún así, si usted quiere conectar aquí un telefonito, tiene usted un aparatico que lo que le pasa de corriente al teléfono son 3 voltios, por si acaso, digo yo, no sé. Miren esto de 500 mil a 3. Entonces, si lo viéramos así, de un mundo pasa energía a otro. Y a otro, y a otro. Entonces, digamos, este es el mundo grande. Pasa energía para acá, para acá, para acá y para acá. O sea, en todo este proceso, en todas estas esferas, digamos, aquí pueden habitar un tipo de seres que tienen una energía distinta. Digamos, trabajan con 500 mil voltios. Los Ángeles, usted trabaja con 110. Hay algunos pobrecitos que trabajan con 3 voltios. Ya eso sí, ya depende de la persona que se dedique. Pero entienden la idea un poquito para no perderla. Listo, entonces, así como mismo sale la energía y provoca un hábitat a que usted pueda, digamos, poder, que usted pueda poder, valga la redundancia, conectarse ahí, habitar ahí, así sucede. Los ángeles necesitan un tipo de espacio distinto al suyo. Y nosotros acá necesitamos que el sol estuviera a la distancia que está, que la luna esté a la distancia que está, que el oxígeno sea el que es. Si no, no hay vida aquí. Y que hayan plantas que respiren nuestro dióxido de carbono y que nos devuelvan el oxígeno. Bueno, igual pasa. La energía de Dios, desde que sale de ahí arriba, del Ein Sof, tiene que ser reducida para que llegue a mí. Eso es el Zinsum, por así explicarlo. La pregunta es, ¿cambia la corriente? ¿Cambia la energía? No, la energía es la misma. Lo que cambia es, digamos, la potencia en que llega a ti. Se viste tanto, tiene tantas vestiduras que se va poniendo más densa y más débil. Y la señal de Dios en este mundo es súper débil. Que a la gente le cuesta conectarse con Dios. Sale de esta clase y enseguida está discutiendo con la señora o un problema, o se olvida que Dios existe y que estoy enfermo y que me estoy muriendo y que ya no tengo fe. Porque estamos en un mundo denso. Porque esa energía llega aquí suavecita. Por eso dice, hay que palparle. ¿Dónde está? ¿Dónde? A ver, sabemos que todo está dentro de Dios, ¿verdad? Pero al final, si Dios es la sabiduría, ¿dónde está? ¿Tienen una idea? Hay un mashal muy interesante. Imagínense que Dios está hablando con sus ángeles y les dice: vamos a crear al hombre, pero necesito que el hombre encuentre la sabiduría, pero que le cueste. Es más, yo quisiera que le cueste mucho. Y los ángeles, digamos así, nos tienen envidia y dice: vamos a esconderla que no la encuentren. Y le dice uno: vamos a esconderla. Vamos a esconder la sabiduría, que es Dios en la sabiduría, ¿verdad? Vamos a esconder a Dios, vamos a decir así, la percepción de Dios, la sabiduría, vamos a esconderla en el monte más alto. Y dice: no, dice el otro ángel, no, el hombre va a escalar la montaña, va a encontrar la sabiduría allí. Y dice: pongámosla en el fondo del mar. Y dice: no, el hombre va a bajar, va a hacer escafandra y va a llegar al fondo del mar un día y la va a encontrar. Dice el ángel más grande: ¿sabes qué? Escondámosla bien, pongámosla dentro del hombre. Entonces Dios está dentro nuestro, porque las 10 sefirot están en nosotros y revelamos a ese Dios. Es lo interesante, pero para eso usted tiene que activarse. ¿A través de qué? De los mapas del conocimiento. No hay cosa que más te cueste que aquello que esconden dentro de ti mismo. Uno siempre está mirando para el lado, para el otro. Aquel tiene esto, yo no tengo. Tú tienes imagen de Dios. ¿Qué tú crees que te falta? ¿Te sientes gallina? Esta es la parte del Musar, porque toca, porque si no nos perdemos la clase. Esta es la parte importante del mapa, porque el mapa tiene que aplicarlo. Si todo eso está en mí, ¿por qué yo estoy tan triste? Si todo eso está en mí, ¿qué me falta? Si está en mí, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué no entiendo, Dios? ¿Ok? Seguimos avanzando un poquito más. Si me permiten un poquito más, vamos a terminar después de los Olamot. Entonces, los Olamot son planos o mundos que surgen a partir del proceso de reducción progresiva llamado Tzimtzum. ¿Ves? La corriente, la energía se va reduciendo. A partir de dicha reducción y condensación de la luz del Ein Sof se generan numerosos niveles divididos en cinco categorías generales, conocidas como los cinco planos o mundos. Vimos cada uno tiene una energía diferente para los aparatos distintos que se conectan allí, para los seres que viven allí, para las kohot o fuerzas que viven allí. Cada uno de ellos, por así decirlo, son vestimentas divinas del Ein Sof. Se viste, ¿cómo se viste? ¿Se acuerdan que dije, el de arriba es cerebro del de abajo? Era como el alma del de acá, cerebro del cráneo o masculino del femenino o dador del receptor o alma del cuerpo, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Entonces, si se juntan dos, se convierten en el alma de quién, del otro. Juntos son una energía determinada que son el alma del otro. Es como tratar de pasar un rayo de luz de una linterna por 10 cortinas. Al final, usted ve una luz muy tenue, pero son cortinas negras, oscuras, casi no pasa. Casi que es blackout. Entonces, cada uno de ellos, por así decirlo, son vestimentas divinas del infinito. Bendito es Él, quien les da la existencia ex nihilo, de la nada, a partir de la nada, en tiempo real. Escuche bien, este mundo es un holograma en tiempo real. Dios está creando el mundo y usted, si hace lo que tiene que hacer, entonces se vuelve co-creador con Él. Si no, simplemente está chupando. Como las maticas, como las vaquitas y los terneritos. Porque no estás haciendo el trabajo para que te pusieron acá. Solo crees que él es cajero automático, que él no sé qué, y dame, y dame, y dame, y quítame la enfermedad, y quítame el problema, y quítame el dolor. Y está bien, es la vida. ¿A quién le vas a pedir si no es a él? Pero ¿hasta cuándo? A ver, papá, aquí estoy yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi tarea? Te va a decir, apréndete el mapa, crece, ten conciencia divina, elévate. Porque mientras tanto, la diferencia entre una vaca y una gente es que la vaca no tiene cédula de identidad ni cuenta bancaria. Ya, lo demás va por ahí. Perdón, es así. No hay de otra forma. Y no lo voy a decir de otra forma. Yo no paso la mano, pues yo no me la paso a mí mismo. Entonces, son vestimentas de Lane Soft. Que se está construyendo este mundo en tiempo real para provocar la existencia de la creación sin que ésta regrese a su estado nulo como antes del despliegue. O sea, esto nos está diciendo que se despliega una luz y la luz no puede retornar. Hay como que ¿Cómo decir así? ¿Ustedes han visto cómo un huevo sale de un ave? Yo tengo codornices y paticos, les cuento la idea. Un huevo sale de una gallina con un cuerpo suave, no es duro todavía. Y cuando sale se endurece, ya no podría entrar por ahí para adentro. ¿Entienden? Así más o menos es. Entonces, cuando van bajando los mundos, digamos, se van solidificando. Vamos a decirle así, así lo trata la Kabbalah. Entonces ya no puede regresar. Entonces se va creando, ta, ta, ta. Así funciona. Pero todo eso es porque es la estructura que Dios creó y funciona de este modo. ¿Ok? Vamos a terminar ya con esto, con esta parte de los Olamot, porque si no se nos hace muy larga la clase. Tenemos tiempo, esto es algo que tenemos que aprender. Entonces, dijimos que cada uno de estos mundos, por así decirlo, son vestimentas divinas de Sof, bendito es Él, quien les da la existencia ex nihilo, o sea, de la nada, en tiempo real para provocar la existencia de la creación sin que ésta regrese a su estado nulo, como antes del despliegue del proceso creativo llamado Simsum. Simsum es aquello que permite que existan los mundos hasta llegar a este mundo oscuro, tosco. Ahora, ahí nos quedamos. ¿Qué son las Sefirot? Eso lo vamos a ver. Entonces, en la próxima clase, tranquilamente. La idea es que no vayamos corriendo, pero que sí vayamos entendiendo estos despliegues. Lo que estamos leyendo, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Las equivalencias, el mapa de equivalencia, que el Yud Kei Vav Kei, que era un nombre propio, es un mapa en sí mismo. Por eso Maimónides dice, no sé qué significa, no tiene significado. Entonces, este nombre propio, que es una vestimenta de Ein Sof, ¿ves? Tiene cuatro letras. De ahí se despliegan o se desprenden que hay cinco mundos. Y estamos tratando de entender qué fue ese nombre, ahora qué son esos mundos, y explicando un poco cómo eso va llegando hasta nosotros. Teniendo lo que vimos ayer, lo que hemos visto en clases anteriores, se nos va abriendo un poquito más el entendimiento. O sea, esto, estamos, a ver si lo vemos así, estamos tratando de abrir la configuración de la creación de todo lo que nos precede. Explicado con palabras de a centavo. Me estoy esforzando en palabritas simples para que eso nos llegue. Y al mismo tiempo estamos introduciendo los términos, o sea, la nomenclatura esta de Parsufim, Sefirot, Olamot, Yukevake, Tetragrama, para que se vaya quedando, para hablar, para cuando tengamos el mapa y nos juntemos 10 personas de diferentes países del mundo, todos sepamos cómo se lee el mapa. Por eso los músicos, donde quiera que están, es do, re, mi, fa, sol, la, si. Y es. El do es C y el D es Re. No existe otra. Así funciona. Es un cifrado. Entonces, no puede llegar uno con un lenguaje nuevo y decirle a un mundo huevo y al huevo decirle zapato. No tiene sentido. Un idioma. Entonces, estamos tratando de aprender el mapa como ya lo bajaron, como se ha unificado y al mismo tiempo tratando de explicar estos procesos. Entonces, ahora sí. Estamos grabando todavía. Antes de las preguntas y de sus intervenciones, bien para decir, estoy entendiendo todo o estoy más confundido que antes, no creo por qué, porque estamos viendo un mapa, pero igual, cada quien es dueño de su entendimiento, van a expresarse. Quiero entonces yo agradecer nuevamente a Mariano Daniel Martínez Pérez, donador que pidió Shalom para el Am Israel y Berajá Beslajá para él y su familia en todo emprendimiento. Abelito Palos, que siempre más es el culpable de estos espacios, gracias Abel, pide que tanto judíos como noájidas tengan empleo y para Nasa Tová, para seguir construyendo acción con Sedaká. Una acción tan simple como dar dinero o dar algunas monedas, esto construye, reconstruye el templo sagrado, reconstruye la casa grande, reconstruye al pueblo, lo unifica y etc. José Flores, por la paz de Jerusalén, que pronto se resuelva el trámite migratorio y proceso legal y por la salud de su familia, amén, que Ñejir Ratzón. Marinela González, porque Hashem le dé entendimiento para seguir creciendo correctamente. Le será Hashem que aquí encuentres ese solaz, esa idea, esa paz y que sigas avanzando. Tomen nota, no pasa nada, es para todos también. Gracias a los donadores, gracias Roberto Guevara por todo siempre. Gracias, mi querido Abelito, gracias a también, bueno, hablamos del mundo primero, a todos ustedes que se conectan, que permiten que estas clases existan. Gracias a Jorge Hernández, por la plataforma, por la radio Noájida, por expandir estas palabras de Torah. Y a todos ustedes, donadores, que son también tan responsables de estas palabras de Torah como yo. Todos somos responsables acá. Y también quiero usar esta clase para la Refuah Shelemá de la señorita Ruth, hija de Rudy. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén. Y ahora sí voy a abrir los micros de manera general, pero ordenadamente ustedes se comunican, por favor, ya, para no formar relajito. Listo. Entonces, hasta aquí. Duda o pregunta o nueva duda, idea, etc.
Quiero saludar.
Bueno, te voy a hacer dos preguntas.
Perfecto, espérate, Luis,
¿Cuál
un
es
poquito.
cuál es la primera? ¿Cuál es el engranaje de la Kabbalah y el Zohar? Y la segunda, ¿cuál es el valor de la equivalencia de la tabla que tienes ahí, la quematría? Por ejemplo, el Yesod, el Yod, ¿cuál es el valor material de Yod?
A ver, la primera pregunta, ¿cuál es?
Ajá, ¿cuál es el engranaje de la Kabbalah y el Zohar?
Ah, ya. El Zohar se conoce como el libro más, es como el libro emblemático del Sot, del secreto. Como es secreto, esta enseñanza se enseña en privado, con Sinyud. Lo que estamos haciendo aquí, evidentemente, no es Sot, son lenguajes de Sot. Ahora, el Zohar en sí mismo no es Sot Mamash. Es un remes, es más, es un midrash, se conoce como el midrash de Rashbi. Pero abre desde él el sot más grande que existe, lo abre el Arizal a partir de este midrash de Rashbi, llamado la obra magna de la Kabbalah, que es el libro del Zohar Kadosh, el libro del esplendor. Si tú lo lees, más o menos vas a leer algo así como esto. Mira, te muestro un segundo. Si tú lees esto, dime qué entiendes. Y ahí bien, te das cuenta que si no tienes las claves, es como abrir un tesoro, pero no sabes lo que vale. Por ejemplo, el libro dice, empieza diciendo, Rabí Hizkiyá abrió, está escrito, como la rosa entre las espinas. ¿Quién es la rosa? Es la Asamblea de Israel, ya que existe una rosa y existe una rosa. ¿Qué está diciendo? O sea, Rabí Hizkiyá abre el sagrado libro del Zohar en Adamá con esta enseñanza que está escrito en Shir HaShirim, no dice, pero se sabe que es allí, dice, como la rosa entre las espinas, está escrito en Shir HaShirim, y él dice, así es mi amada entre las doncellas. Ahora, ¿quién es la rosa a la que se refiere el Pasuk? Es la Asamblea de Israel. ¿Qué está diciendo? Porque existe una rosa arriba y una rosa abajo. Está hablando de la Hei del nombre divino arriba y la Hei del nombre divino abajo. Una referencia a Lea, la otra a Rachel. Y si sigues leyendo, entiendes menos. ¿Por qué? Porque es un libro que está encriptado. Se bajó esa revelación de arriba y está encriptado. Vino el Ari y lo abrió. Y para poder entenderlo, entonces hay que estudiar lo que estamos estudiando.
Eso es lo que quería saber.
Esa es la relación. Lo otro que me estás preguntando de gematrias y cosas, no creo que sea necesario en
Ajá.
este momento. La gematria de que del nombre es sagrado, 26.
Cuadro, por ejemplo. Por ejemplo, yo estaba viendo ahí, por ejemplo, el Dios tiene un valor 10, ¿cierto?
A ver, las letras hebreas son números. Entonces,
Ajá.
la Aleph es
Exacto.
uno,
Dale, dale.
la Aleph es uno, la Bet es dos, la Gimel es tres. Por eso, Yud, Kei, Vav, Kei suma 26. Eso si lo lees con las cuatro letras. Pero si lo abres y dices Yud, que se escribe Yud, Vav, Dalet, y luego dices Hey, Yud, y después Vav, Yud, Vav, y después Hey, Yud, te da entonces 72. Y si lo abres distinto y dices Yud, Vav, Dalet, Hey, Yud, Vav, Aleph, Vav, te da entonces 63. Y así vas abriendo por mundos. Es una complicación enorme. Entonces, esos son letras y son números también. Son códigos. Recordemos, la Torah es un código. Que el código tiene cuentito, tiene cuentito. Tiene moraleja, tiene moraleja. Mira qué lindo es Abraham, cómo ayudaba a los pobres. Tiene moraleja. Pero todo eso son conectores, conexiones. ¿Quién tiene el micrófono abierto sin necesidad? Listo, entonces es eso. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Ya viste la relación, ¿no? La Kabbalah es el lenguaje para abrir el Zohar y para abrir los demás libros, que son muchos más libros. El Sefer Yetzirah, un libro brutal. Y esto, ojo, para estudiar Kabbalah ni se imaginan todo lo que hay que hacer. ¿Cuáles son qué hay que saber? Hay que saberse todo el Talmud. Hay que haber estudiado todo el Peshat completo. Dominarlo. Entender, porque si no uno se atraganta con esto. Y de ahí para arriba, cómo tienes que actuar, cómo tienes que vivir en santidad. Tienes que tener una mitzvah, se llama Dismaya, ayuda celestial. Tienes que hacer ayunos de muchos días consecutivos, si quieres entender. O yo, para poder estudiar un poquito,